Presidente, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Saludo muy especial para ti, a tu mesa de trabajo, a Juan Freile, a la Saray y pues a los innumerables oyentes. Gracias por esa amable invitación.
Presidente, el doctor Alexander, el director del Departamento de Planeación, estaba hablando con nosotros más temprano y uno de los dedos se lo orientaba a usted en la tragedia que sufrieron ayer con la tributaria, los miembros del gobierno, que no se quiso ni discutir. ¿Qué mensaje es ese para el gobierno?
Mire, es que lo que comienza mal, termina mal, Gustavo. Eso comenzó mal cuando comenzaron a querer creer que el Congreso de la República era pues un notario de los proyectos del Ejecutivo. Y recordemos que presentaron un presupuesto general de la Nación que tenía 12 billones de pesos incluidos de una reforma tributaria que ni siquiera estaba radicada, que ni siquiera estaba discutida, la radicaron después, y el Congreso de la República le dijo no al presupuesto general de la Nación porque lo que pedimos fue excluir los 12 billones de pesos de esa ley de financiamiento, reforma tributaria, discutir eso por separado y luego un presupuesto adicional. No, el gobierno se negó a ello y pretendió que el Congreso de la República fuera ese notario, y por eso por primera vez en la historia reciente de Colombia se hunde un presupuesto general de la Nación. Yo desde el primer día me he venido poniendo a ello, presenté esa proposición en el marco de la discusión del presupuesto general de la Nación el 4 de septiembre, el 6 de septiembre lo anuncié en el Congreso de la ANDI que teníamos los votos para hundir pues esa reforma tributaria, lo reafirmé en FEDEGAN, en la CCI, en tantos y tantos gremios, porque realmente no se puede grabar, ¿no?, a los colombianos en momentos en que cae tan fuertemente un recaudo tributario. Es que el recaudo tributario de este año ha caído más del 20%. Es que el gobierno se comprometió a recaudar 15 billones de pesos con unos tribunales de arbitramiento, no recaudó nada, cayó el recaudo y hoy se están recortando 28. ¿Y qué decir entonces que 8 o 9 billones de pesos son el faltante del gobierno nacional si hoy, y quiero que escuche Gustavo y mesa de trabajo y oyentes esta cifra? A 30 de noviembre, la ejecución presupuestal está colgada no en 7 ni en 8 billones, en 103 billones de pesos. ¿Dónde están los 103 billones de pesos? ¿Están en bancos, en fiducias, en caja? ¿Dónde están esos 103 billones de pesos? Y eso aunado a 50 billones aproximadamente en la caída del recaudo tributario entre el año 2023 y 2024, ahí está el problema. Y el problema está también en que en momentos como este, los gobiernos tienen que apretarse el cinturón, reducir gastos de funcionamiento. Y lejos de reducirlos, aquí se vienen incrementando porque realmente se crean pues consulados, embajadas, más burocracia. Yo pues en este momento quiero agradecer la independencia que marcaron la Cámara de Representantes y el Senado de la República para votar este proyecto nocivo para los colombianos. Yo desde el día de mi posesión, el 20 de julio, pregoné esa independencia de los poderes públicos y que los poderes públicos debíamos actuar de esa manera con independencia, y hoy el Congreso de la República anoche demostró esa independencia entre los poderes públicos y dijo no vamos a agravar más a los colombianos, porque ese es un círculo vicioso que hace que se aleje la inversión. No es menor las cifras que se publicaron por estos días en el sentido en que la inversión de los empresarios privados en el exterior es la más alta de la historia reciente, porque los empresarios privados no sienten seguridad jurídica, sienten incertidumbre, y aquí lo que tenemos que hacer es una cruzada por parte del gobierno nacional de indicarle al sector privado dónde quiere el gobierno que invierta, darle seguridad jurídica y esos capitales van a regresar, esos capitales van a generar empleo, esos capitales van a generar riqueza y recaudo tributario. Y es que no es menor que un presupuesto general de la Nación, generalmente el 35% es la inversión privada que ha venido cayendo porque realmente no se les aprecia. Yo pensé que lo único que no le gustaba al gobierno era la inversión privada de las grandes y medianas empresas. Y ahora resulta que ni siquiera de las micros, porque se pretendía en esta ley de financiamiento, reforma tributaria, eliminar el régimen simple que ha servido para formalizar 126 mil microempresarios, y de un plumazo se le pretendía hacer conejo a estos 126 mil microempresarios que con gran esfuerzo se formalizaron, generaron empleo y luego lo iban a terminar. De manera que el tema del sector privado, pues si hay que revisarlo, ahí está la plata.
Sin duda.
Y en ejecución presupuestal.
Senador, hace unos minutos Alexander López decía aquí en los micrófonos de 6AM que no eran ciertas esas cifras que usted está dando de los cerca de 100 billones de pesos sin ejecutar en este gobierno y que todo se trataba de una narrativa de la oposición para deslegitimar este gobierno. ¿Dónde están esas cerca de 100 billones? ¿Usted de dónde saca ese argumento de que están ahí sin ejecutar?
Claro, ustedes se meten en una página que se llama www.ministeriodehacienda.com.gov, entra a la pestaña de la ejecución presupuestal y ahí está, son cifras del propio gobierno nacional, no las hemos sacado sino de la página del Ministerio de Hacienda, y la página del Ministerio de Hacienda lo que arroja es que solo ha habido ejecución debió ser el 71%, y pues hay carteras que no han ejecutado el 24, el 29 y el 40%. Entonces, si uno resta, uno dice, presupuesto nacional, durante 11 meses se han debido ejecutar 460 billones y solo hay comprometidos 358 billones de pesos, ahí están los 102 billones de pesos. Fácil, página del Ministerio de Hacienda. No estamos inventando nada. 102, casi 103 billones de pesos que no sabemos dónde están, si están en bancos, fiducias, en cajas, pero no aparecen esos 103 billones, y eso sí tiene que explicarlo el gobierno nacional. Página del Ministerio de Hacienda, no nos estamos inventando nada.
Presidente, muchos expertos han dicho que la culpa de la caída del recaudo tributario fue precisamente la primera reforma de Petro, y de esta segunda se criticaba lo mismo. Usted lo viene diciendo, ahuyentaba la inversión. Para contrarrestar esas tesis, en este trámite le pregunto, ¿el gobierno le presentó al Congreso algún estudio serio para demostrar lo contrario?
No, yo no, personalmente no lo conozco, no, solamente pues el gobierno quería hacer ese recaudo, pero pues yo creo que el efecto hubiese sido el efecto adverso, el efecto adverso que seguía ayudando, ahuyentando la inversión. Tengo que repetir, la inversión privada colombiana, de las empresas colombianas, pues se disparó en el exterior, inversión que hemos podido tener aquí. Y he dicho yo, ahora vamos a hacer una cuesta sencilla con plastilina. Si al gobierno no le interesa la inversión privada, la empresa privada se va, como en efecto están los números, y como en efecto, según cifras también oficiales, cayó en el 2023 esa inversión en el 25%. A menor inversión, menos posibilidad de producir utilidades, y si se producen menos utilidades, hay menor recaudo tributario. Es una fórmula sencilla, de manera que hoy tenemos es que revertirla, decirle al sector privado, le damos seguridad jurídica, vengan, invierten y lo harán, porque el sector privado cayó en 25% la inversión y están invirtiendo en el exterior. Eso pues es claro, y hoy se demostró pues que una vez más, como lo dije en mi curso de posición, somos una rama independiente del poder público, que tomamos decisiones independientes. Yo creo que el gobierno nacional lo que tiene es que apretarse cinturón en el gasto, buscar dónde están los 102 billones de pesos que no han ejecutado y darle confianza a la inversión privada para que nuevamente se arraigue en Colombia y no que esa inversión privada se nos vaya al exterior, y ahí están los números y las cifras oficiales claramente demostradas.
Doctor Efraín Cepeda, finalmente, de manera, yo no sé si anecdótica, pero para aclararlo, ¿cómo es ese rollo de que usted votó negativo a la ponencia porque venía del baño y pidió reabrir la votación?
Sí, claro, sí, yo salía del baño, no tenía muy claro lo que estaba votando, pero también nosotros habíamos decidido en la comisión tercera que íbamos a hundir, era la propuesta del gobierno, la propuesta de los ponentes. Nunca pensamos que la Cámara de Representantes iba a aceptar ese archivo. Nos sorprendió positivamente la Cámara de Representantes y por eso lo aclaramos. Y pues para nadie es un secreto, Gustavo, que nos venimos oponiendo a esa reforma tributaria del 4 de septiembre, que la anuncié en la discusión del presupuesto, en Andy la reafirmé el 6 de septiembre, me llovieron rayos y centellas, el presidente Petro tuiteó contra mí, como tuiteó ayer y antes de ayer y anoche, porque fueron nuestros argumentos los que contribuyeron firmemente a la decisión independiente del Congreso de la República.
Ay, doctor Cepeda, una última, que el doctor Alexander también dijo aquí que por culpa suya vamos a tener un lío con las tarifas de la costa, porque ahí había una plata para opción tarifaria y que usted, al atravesarse la tributaria, perjudicó a la gente de la costa del Caribe.
imagínese esto, el gobierno nacional, se comprometió siempre a que iba a asumir la opción tarifaria de la región Caribe. Y luego nos tiró ese anzuelo con una carnada envenenada que decía que teníamos que apoyar la reforma tributaria de 12 billones de pesos para que ahí saliera alrededor de un billón por adopción tarifaria. No, eso no es serio, eso no puede ser. Y quiero contarle a los colombianos una cosa, ¿no? En AIRE, que somos los departamentos Atlántico, Guajira, Magdalena, ya terminamos este mes o el mes entrante de pagar de nuestro bolsillo la opción tarifaria. La opción tarifaria, va a subir el gobierno nacional, si lo prometió hace 6, 8, 10 meses y ya la pagamos. Muchas familias de estratos 1, 2, 3 tenían que tomar la decisión cuando llegaba la factura de la energía, o tienen que tomar la decisión si pagar la factura o hacer mercado. Eso son tarifas, como lo dije también en mi discurso de posición el 20 de julio, tarifas y facturas expropiatorias para la región Caribe, y el gobierno nacional solo ha ofrecido alivios, y esos alivios jamás, y esos discursos jamás se han materializado en un apoyo al Caribe colombiano. Todo lo contrario, al caído caerle. Entonces ahora nos recetan una valorización Atlántico y Bolívar sobre una obra, ¿no?, que recibió el Invías hace quizás 2017-2018, que estaba ejecutada en el 35%, y la recibió. Ahora se pretende que es una obra inconclusa, que la quieren mirar en una ley posterior de 2022, de manera que es ilegal, y además se está grabando hospitales, escuelas, MIPYMES, estratos 3 de la población. Entonces, al caído caerle en la región Caribe, solo discursos y absolutamente nada de apoyos al Caribe colombiano.
Es el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre el hundimiento de la tributaria. Presidente, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Gustavo, Juan, Saray, por la amable invitación.